Saludamos a esta hora al doctor Mauricio Mira. Doctor Mauricio Mira es el director del DAGMA. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
Pues hay muchos temas para tratar con relación al DAGMA. Pero algo que, antes de hablar que de algo que me ha parecido novedoso, es una palabra, Argemiro, Fred y Iván, descarbonizar. Y uno se preguntaría ello cómo va a ser, pero vale la pena que más adelante el doctor nos hable en castellano cómo sería eso, porque inclusive leyendo el documento hay los cálculos, los valores exactos, creo que es al 2030, si mi memoria no me falla, los valores que tendría Cali de descarbonización. Entonces, qué interesante es hablar sobre todos estos temas. Pero diríamos, doctor, algo que sí es interesante también es mirar el presente. Y el presente viene de la COP, cuando hubo esa arremetida contra los invasores del Parque Los Farallones de Cali. Porque ese es nuestro oxígeno, es nuestro soporte, de allí parte el agua que consumimos los caleños. ¿Cómo está hoy en día? ¿Se detuvo, continúa? ¿Cómo está esa campaña de recuperar al Parque Los Farallones? Doctor Mauricio, muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, sí, efectivamente. Bueno, arranco con la última pregunta, que es lo del Parque Farallones. La buena noticia es que el tema de las minas se logró contener. Ya se cerraron todas las minas que teníamos al momento. Obviamente esto no significa que el riesgo continúa, eso es una labor continua y constante de seguimiento y control por parte de Ejército y Policía. De hecho, parte de lo que queremos en el municipio y bueno, con la gobernación, es tener un sistema de control, ojalá satelital, que permita identificar cualquier contravención con parques nacionales, obviamente, que es el dueño del parque, para identificar cualquier deterioro o cualquier, digamos, variabilidad que se genere dentro del Parque Nacional. Acuérdense que en el Parque Nacional no puede haber ningún tipo de actividad que no sea preservar y conservar el bosque, ¿no? La selva. Entonces, cuando hay un humo que se genere por algún tipo de minería o algún tipo de, digamos, de claridad que se haga en el bosque, pues eso lo detecta inmediatamente una imagen satelital con inteligencia artificial, que estamos trabajando para tener alertas en línea inmediata, para trabajar con la Tercera Brigada, Ejército y Policía, obviamente, y la CBC, y el DAGMA, y las otras autoridades que están involucradas, y actuar, digamos, que de forma inmediata. Eso se está trabajando de forma, digamos, con el gobierno nacional también, para un tema de recursos, para un tema satelital. En este momento no hay minas, y la parte que rodea al parque, la parte que, digamos, lo llamamos la zona de amortización, se están trabajando estrategias desde la oferta pública para poder contener, digamos, el tema del deterioro que se pueda generar por minería o por deforestación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con esquemas de pago por servicios ambientales, donde nosotros le pagamos a los campesinos, a los dueños de las sierras que están fuera del parque, para que tengan recursos por preservar y conservar el bosque, además de generar alternativas de negocios verdes, ¿no? De avistamiento de aves, ecoturismo y otros temas que se generan de forma conexa con un esquema de pago por servicios ambientales, por preservar y conservar el bosque en el área conexa al Parque Nacional, en las áreas que donde hay terrenos privados. Entonces estamos trabajando eso para cambiar paradigmas, para que la economía verde se consolide ahí y la gente entienda que preservar y conservar genera recursos económicos. Eso lo estamos trabajando de forma coordinada. Obviamente el DAGMA está liderando esa parte, digamos, en la parte de Farallones, y nos está yendo muy bien porque tenemos varios esquemas de PSA con varios campesinos de la zona que están transformando su terreno en preservación y conservación, y eso está generando un cambio de comportamiento en el área conexa al Parque Nacional.
Las 12 día 21 minutos, aquí estoy con Iván Garrido y con el profesor Argemiro Cortés. Profesor.
Sí, con lo muy buenas tardes al doctor. Mira, hay varios temas con el DAGMA, hay muchos temas que hablar. Hablar de descarbonización, pues indudablemente escuchábamos a nivel internacional una noticia muy interesante, doctor, y es que, claro, son políticas internacionales. En Noruega, el año pasado, el 90% de los carros que se vendieron fueron eléctricos, y se espera que para este año se venda entre el 98 y el 100%, y además porque hay medidas de estímulos a las personas que compren carros eléctricos. Esa es una, digamos, una política concreta de un Estado concreto. Claro, es un Estado rico, que es un Estado europeo, pero en el caso de y usted que debe ser experto y conocer el caso de Colombia, ¿cómo va esa medida de sustituir los carros de combustión de fósiles por carros eléctricos? ¿Funciona? ¿Va bien? En el caso de Cali, ¿tenemos algunos datos al respecto?
Excelente pregunta. Mira, eso es un tema que viene de un tiempo atrás, desde cuando pues arrancó un tema, digamos, de incentivos tributarios allá en el 2016, en la reforma tributaria del 2016. Están avanzando, pero no como deberían. De hecho, la señal económica, y usted lo ve en el mercado, es que comprar un vehículo eléctrico sale casi 150 o casi 200% más costoso que un vehículo de combustión fósil, o sea, de gasolina o diésel. Si no se generan esas señales económicas, ¿cómo se generan? Pues a través de subsidios por parte del Estado, pero también el mercado tiene que, digamos, generar esas señales. O sea, básicamente vos tenés un vehículo de gasolina y diésel, pues tenés unos costos fijos con gasolina y diésel casi que de forma continua, ¿verdad? Son costos fijos versus una inversión en electricidad, que en un vehículo eléctrico o de hidrógeno, que obviamente es costoso, pero se va amortizando por el ahorro que generás en vez de utilizar diésel y gasolina. Ese tipo de cosas todavía nos falta divulgarlo, trabajarlo, que el sistema financiero también contribuya, porque hay en algunos países, como los que me acabas de mencionar, hay, digamos, esquemas financieros donde el banco, básicamente, el sistema financiero te amortiza eso sobre el ahorro que está generando también de forma mensual, y ahí hay un gana-gana. El carro es como un leasing, ¿verdad?, por tener un vehículo, pero se va amortizando por el costo que estás gastando, amortizando del combustible. Hay muchas alternativas, pero hay muchísimos vacíos todavía. Parte de lo que se está haciendo es tratando de divulgar esto, también de apoyar la construcción de electrolineras, porque nos falta infraestructura. Pues la gente está cambiando, algunos están cambiando a vehículos eléctricos, por lo que te acabo de decir, por el tema del mercado, por el tema del ahorro, pero todavía nos falta muchísimo en electrolineras, nos falta mucho en divulgación, nos falta meterle a ese tema el tema de carbono, la reducción de emisiones, que se puede certificar a través de bonos de carbono y amortizar la inversión del vehículo. Eso nos falta bastante. Entonces es como empezar a mover todo ese andamiaje que ya está, para que la gente realmente al final perciba que un vehículo eléctrico o de hidrógeno pues le genera un gran beneficio al bolsillo y obviamente para el ambiente, ¿no?
Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que hoy la tecnología existe. Existe, sí. Ya ejemplos concretos de que eso está funcionando. Esta semana hablaba con alguien que me decía que en China el 80% de los vehículos que uno ve son vehículos eléctricos. Europa lo está haciendo, gran parte de los Estados Unidos. Obviamente, como usted lo dice, se requiere políticas económicas y políticas de sustitución, de técnicas para que se dé, pero ya es un éxito en gran parte del mundo.
Y lo complemento con algo, porque es que la gente generalmente dice, sí, pero es que las baterías, cadmio, litio, etcétera, porque acuérdense que se utilizan algunas baterías de minería que están generando un impacto, pero ya la tecnología ha madurado tanto que muchas de esas baterías, la gran mayoría de las baterías se están reutilizando y reciclando, y se pueden reutilizar una gran cantidad de veces, y el residuo final se puede utilizar para otros temas. O sea, estamos realmente teniendo un tema de economía circular con algo que antes se consideraba que iba a ser un desecho tóxico no renovable, ¿no? Entonces ese argumento ya, digamos, se está tomando, que es lo que está pasando en Europa y en China, etcétera, que es básicamente que los vehículos eléctricos y de hidrógeno están cambiando totalmente el panorama de emisiones de gases contaminantes, y algo muy importante, el ruido. Usted va a algunas ciudades de China que tienen gran cantidad de vehículos eléctricos y el ruido es casi cero, literalmente usted escucha las aves, etcétera, de una forma bastante clara. ¿Por qué? Porque pues obviamente el ruido de los vehículos es uno de los grandes contaminantes acústicos que tenemos en las ciudades, ¿no?
Sí, evidentemente es mucho los digamos los beneficios. Hay falta de eso un poco, tomar decisiones, como por ejemplo, una de ellas es que todos los autos de servicio público tienen que ser eléctricos. Eso, por ejemplo, es una decisión muy fuerte, pero es una muestra clara de que sí es posible, porque lo han hecho otros países y ha funcionado muy bien.
Así es, y eso es parte de lo que yo quiero hacer con el plan maestro, que fue lo que sacamos durante la COP. Estamos en este momento cerrando, así teniendo cierres financieros para poder identificar exactamente cuál es la tasa interna de retorno o los indicadores financieros de esto, para que ahí sí entren unos fondos de impacto, unos inversionistas obviamente van a invertir, pero van a tener retorno, y la idea es sí, es por ejemplo que toda la flota de los vehículos de la alcaldía pasen a ser vehículos de hidrógeno, vehículos eléctricos con infraestructura adecuada, y que ya dentro de poco pues obviamente reduzcamos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y que tengamos todo ese montón de beneficios triple cuenta en toda la ciudad de Cali, ¿no?
Esas son las medidas que hay que tomar.
Claro. Que entonces usted que la cosa cruce por casa.
Claro, por el Estado. El Estado debe dar ejemplo. ¿Y cuál es? Que los carros que se compren, que yo creo que es viable, sean eléctricos y llegar a acuerdos y mecanismos con los productores. Pero eso es un mensaje concreto de descarbonización de la sociedad. Es concreto, ahí no es carreta, es concreto y eso se puede hacer.
Se puede hacer.
Así es, pero entonces, como dices tú, no solamente comprar, sino mostrar esos beneficios. De hecho, en los vehículos del Dharma, bueno, hay unos cuantos que tenemos eléctricos y los hemos brandeado, ¿no? Diciendo, este vehículo es eléctrico, mire la reducción de emisiones, mire los beneficios que estamos generando, nos hemos ahorrado una gran cantidad de dinero en combustible, además del ruido. Bueno, en fin, uno tiene que ser consecuente con este tema, la descarbonización es eso, ser consecuente en la reducción de emisiones, ¿no?
Doctor, le quiero formular una invitación, pues sabemos que se presentan los imprevistos y eso es normal que uno proyecta muchas veces alguna reunión y Pluma Blanca llama y hay que estar presente donde está llamando Pluma Blanca, y eso es entendible. Pero qué interesante, porque es que nos quedamos a mitad de camino. Iván Garrido va a cerrar con una pregunta, pero me gustaría invitarlo, porque es que, por ejemplo, eso de descarbonizar, eso me tiene a mí con muchas ganas de que no lo...
No, eso es como hacer un especial. Pero hay otro tema antes de que se vaya el doctor. Mira, el tema de los árboles en Cali, porque ese es un tema que tenemos que hablar, porque claro, Cali está muy bien, tiene muchos árboles, pero son árboles viejos, y árboles
se están cayendo.
Sí, y obviamente, pero mira cómo se liga con lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué nos queremos descarbonizar? Porque tenemos un problema global que es el cambio climático, la emergencia climática, y el cambio climático, ustedes que están en la academia se dan cuenta que el incremento, digamos, de la variabilidad climática, los vientos, etcétera, se está exacerbando, y eso es una realidad. Hace poco tuvimos una borrasca identificada con la Fuerza Aérea y con el IDIAM, y obviamente los árboles en Cali pues son seres vivos que, independientemente de la especie, aunque los picos son los que tienden a caerse más, obviamente con el viento obviamente se caen, y obviamente hay que tener, porque son árboles sanos, los que has visto, que no sé si ustedes han visto las fotos, etcétera, son árboles frondosos, etcétera, que no están infectados como enfermos, pero eso amerita otro espacio, porque es largo lo que podemos hablar. Hay muchos temas, los ríos, el tema de la contaminación acústica, etcétera, que con muchísimo gusto acepto la invitación, porque son varios temas que hay que hablar, en temas transversales, ¿no?
El otro tema es la crisis del agua, viendo lo que está pasando allá en la sabana de Bogotá, tenemos que hablar el agua. Y hacia el futuro, qué va a pasar con Cali y el crecimiento de Cali. Bueno, son muchos temas.
Muchos temas. El área rural, allá también se nos están cayendo los palos, los árboles, y amerita también unos controles que nos diga si ese árbol está enfermo o no está enfermo. Y para terminar, una pregunta final, Iván.
Muchas gracias, Oscar. Pues abordar con usted, doctor Mira, el tema del ruido, especialmente en el centro de Cali y toda la zona aledaña al bulevar. Cada día se aumentan las discotecas. Ya apareció una en la parte alta del anterior hotel Aristic, y el ruido generado a más de uno no nos deja, incluido yo, no poder dormir. Doctor Mira, pues usted ha hecho acciones importantes, pero hace falta, porque esto sigue, y la verdad no hay esa conciencia pues de poder tener esa tranquilidad en esta zona, señor director del Dagma.
Y gracias por la pregunta, pero como yo le dije, sí, y es muy válido. Aquí no se trata de que cada rato tenemos un ruido y mandamos la policía, llega el Dagma, ¿sabes? Hace, digamos, la prevención, el procedimiento de las tarjetas amarillas y luego la tarjeta roja que cerramos. Porque cada vez que llegamos con la policía y el Dagma, pues la gente lo que hace es bajar el ruido o cambia por un tiempo, pero a los dos días o al otro día están con ese decibeles al tiro. Entonces lo que estamos tratando de implementar es un sistema de control también, de monitoreo en línea, o sea, que nos permita identificar con sensores el aumento de decibeles, y cuando aumente los decibeles con los sensores estratégicamente puestos, obviamente en línea ya tenemos un elemento probatorio para temas sancionatorios y poder cerrar locales en lugares donde hemos identificado que el ruido es un problema. Pero con temas de tecnología, entonces, para que podamos nosotros actuar de forma inmediata y así no estar a cada rato como policía y ladrón, ¿verdad?, yendo a cada rato a cerrar o que bajan el ruido y otra vez vuelven a lo mismo. Entonces hay que meter tecnología, y en eso estamos también tratando de bajar unos recursos para tener un sistema de monitoreo y control en línea de los decibeles en las zonas de alto ruido. Además de, obviamente, todo lo que tenemos que generar en temas, digamos, de sensibilización, y que la gente se dé cuenta que esto, digamos, conlleva con unas sanciones graves y cierre del establecimiento, ¿no?
Pues, Ramiro, invitado especial. Pues,
claro, no, tenemos que hacer eso, pero especial, porque tenemos que hablar del agua, tenemos que hablar de la basura, del tema de cultura ciudadana. Ayer hablábamos de cómo la gente, de manera irresponsable, tira esos desechos a las fuentes de agua.
A la calle también.
A la calle, colchones. O sea, ahí hay un tema de cultura ciudadana también muy complejo. Y el tema ambiental es de todos. Eso no es solamente del Estado, del gobierno, es de todo, de conciencia individual, de conciencia de todo. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad con el tema ambiental.
Así es, y la transición verde es eso. Yo con eso termino, es cambiar un paradigma de crecimiento. Es cambiar de un paradigma de crecimiento que, como estamos acostumbrados a contaminar, a hacer las cosas de una forma, a hacer ruido, a andar en vehículos de combustión, etcétera, es cambiar a un paradigma de una ciudad más verde y sostenible, pero que genere riqueza en esa transición, que genere empleos, que todos podamos vivir en una ciudad mucho más verde y sostenible, y que pues obviamente todos logremos ese alto grado de nivel de felicidad, como le digo yo al alcalde, a través de la transición verde.
Pues, doctor, hablaremos con mi tocayo Oscar López y miramos la agenda, doctor, y pues bueno, a esta hora de pronto no lo invito a café, pero
aplazamos el almuerzo, pero vale la pena abordar estos temas ambientales. Además, porque le comentamos, doctor, mira, que nos están escribiendo por el chat interno muchas preguntas, pero lastimosamente que no podemos, de nuestros oyentes, que no podemos sacar por temas de tiempo, pero muchas gracias, doctor.
No, con muchísimo gusto, y siempre a la orden con Univalle Estéreo, que para mí es una de las emisoras más serias y más interesantes realmente en esta ciudad, porque ustedes realmente crean valor agregado en temas de educación y de conocimiento, ¿verdad? Los felicito y muchas gracias. Está a la orden para ir cuando quieran.
Muchas gracias, doctor Mauricio Mira, director del DACMA. Vamos a cumplir con los compromisos y ya regresamos.